momento seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos con nuestras cosas. La verdad es que tenemos mucha plancha, pero tenemos a la vez a nuestros vecinos franceses con bastante lío. Sí, no lo digo por el papel de Mbappé y compañía en la Eurocopa. Están jugando bastante mal, por cierto, aunque se han clasificado esta tarde para cuartos. Me refiero al proceso electoral en el que Francia se encuentra inmersa y que puede resultar histórico, porque puede acabar con la extrema derecha de Marine Le Pen gobernando en un parlamento y en un contexto muy complicado. Voy a intentar explicar cómo están las cosas, cómo hemos llegado hasta este punto y qué puede ocurrir. Ojo, vecina Francia, y lo de la auténtica locomotora de Europa es cierto, ¿eh? La primera vuelta de las elecciones de la Asamblea Francesa, su parlamento, se ha cerrado con una importante victoria de la extrema derecha. Se han impuesto claramente a la extrema izquierda, el nuevo Frente Popular. Esto es la unión de socialistas, ecologistas, comunistas, la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, un radical que podemos decir que es el antagonista de Marine Le Pen. Bueno, pues ha sido segundo. El gran perdedor, sin lugar a dudas, Emmanuel Macron, el partido del presidente de la República, ha pasado en solo 2 años de ganar a convertirse en tercera fuerza. Un pequeño paréntesis. La decisión de Macron de convocar estas elecciones ya está siendo calificada por parte de muchos analistas como una gran irresponsabilidad. Pero eso es otro tema. Bueno, volvemos al resultado. Le Pen no ha conseguido la mayoría absoluta que buscaba, pero se ha quedado muy cerca. Y aquí es donde hay que explicar cómo funciona el sistema electoral francés. Es un sistema a doble vuelta. Pasan a la segunda, que tendrá lugar el próximo domingo, aquellos candidatos que han conseguido al menos el 12,5% de los votos en la primera. Así que, el próximo domingo, en la mayoría de las circunscripciones, se presentará el candidato de Le Pen, el de la coalición de izquierdas y el de Macron. Quien consiga más votos se lleva el escaño y los demás se quedan sin nada. Esto hace que sea habitual que un candidato, aunque tenga derecho a presentarse a la segunda vuelta, se retire si cree que va a quedar tercero y tiene pocas posibilidades. Así se concentra el voto. Lo lógico es que el domingo los votos del partido de Macron y de la coalición de izquierda se unan para evitar la victoria de los candidatos de Le Pen. ¿O no? Si el próximo domingo los de Marine Le Pen consiguen la mayoría absoluta, el primer ministro francés será Jordan Bardella, su delfín, un chaval de 28 años que no ha hecho ni la carrera, pero que ahí está. Es el ejemplo purísimo del populismo. Pero, oye, el voto vale, ¿eh? Aunque es el presidente de la República Macron, en este caso, quien tiene potestad de nombrar al jefe del gobierno, bajo el actual sistema, el primer ministro siempre ha pertenecido a la mayoría en la Asamblea. ¿Qué puede suponer la llegada de Bardella a la presidencia del gobierno? Pues que todo lo relativo a la política doméstica estará bajo el control del Frente Nacional. Macron, como presidente de la República, podrá negarse a firmar determinadas decisiones, pero no podrá bloquear. Es decir, que los 3 años que le quedan a Macron en el Elíseo pueden ser una auténtica tortura. En cuanto al partido de Marine Le Pen gobernando Francia. 1. Por primera vez en la historia, uno de los fundadores y pilares de la Unión Europea estaría bajo el control de la extrema derecha. Si hay algo característico de Marine Le Pen es su posición anti-europeísta, aunque algunos dicen que se está moderando, no sé. No cree en la Unión Europea, considera que la Constitución francesa está por encima de las leyes comunitarias. Como digo, aunque para algunos se modera, según se acerca al poder suaviza la postura sobre Europa, pero lo que es evidente es que no está por la labor. Además, aquí es donde encontramos el gran problema de Marine Le Pen, y es que es claramente pro-Putin, lo que no faltaba. No comparte las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y no están nada claras las relaciones económicas de su partido con Moscú. Ni que decir tiene que Putin tiene que estar arrimando lo que haga falta con tal que gane Le Pen, claro. 2. La inmigración. Tema central. Propugna una gestión más dura en materia migratoria. Le Pen propone restringir la libre circulación de personas en la Unión Europea. De hecho, busca eliminar las ayudas sociales a aquellos que no son franceses, suprimir el derecho a la binacionalidad, limitar el acceso a los extranjeros a trabajos estratégicos y limitar la atención médica a inmigrantes. 3. En energía, apuesta por desmantelar los parques de energía eólica y quitar los subsidios que reciben. Sobre el medio ambiente, su apuesta es dar marcha atrás en la prohibición de vender automóviles con motor de combustión a partir de 2035. 5. En materia económica, propone subir los salarios, nacionalizar las autopistas y eximir de algunos impuestos a los menores de 30 años para evitar la emigración. En fin, a grandes rasgos, este es el programa que llevaría a cabo un gobierno de la extrema derecha en Francia si el próximo domingo el partido de Marine Le Pen logra una mayoría suficiente en la segunda vuelta electoral. Veremos, porque ojo, veremos qué ocurre. No solo Francia se juega mucho, es que nos jugamos muchos todos, los vecinos, porque estamos ahí al lado, y la Unión Europea también. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Así a bote pronto y como entradilla. Francia, ¿qué?
Francia, bueno, yo creo que lo que ha ocurrido a nuestros vecinos creo que es un mal generalizado que empieza a cundir por toda Europa. Creo que nosotros todavía, y eso que tenemos también nuestra ración de populismo en el gobierno, está todavía más el poder en los dos partidos sistémicos que por el momento se están alternando en el gobierno, pero es cierto que fuera de nuestras fronteras y en nuestros socios, los países más potentes de Europa, está avanzando el populismo, y a mí me gustaría que alguien mirara de verdad por qué está avanzando el populismo y no solo se concretara todo en decir que es la ultraderecha la que está avanzando y que los partidos democráticos tienen que frenarlo. Esto se dice desde Bruselas, esto se dice desde Madrid, se dice desde París, pero nadie pregunta por qué están avanzando esos populismos y por qué la gente empieza a votar a esos partidos que siempre tienen soluciones fáciles para problemas muy complejos.
Camacho.
A ver, a mí lo de Francia es que, si yo fuera francés, no votaría lo mismo. Es decir, me recuerda mucho lo que pasó en Argentina, una segunda vuelta entre Milei y el candidato peronista, que es para echarse a temblar. En este caso, es para echar a correr y salir a nado por el Canal de la Mancha. Si no fuera porque al otro lado del Canal de la Mancha está también de caco y huevo. Pero es que eso es lo que está pasando en Europa, que es que está todo bastante en tenguerengue, como decimos en mi tierra. Los regímenes liberales clásicos, el orden surgido de la posguerra, está pues en claro declive. Esto, bueno, lo miramos desde aquí, claro, como tenemos a Sánchez, nos decimos, nada, pero bueno, si trascendemos un poco el populismo tramposo de Sánchez, desde el punto de vista sistémico no estamos demasiado mal. A mí me da miedo, efectivamente, este auge de Le Pen con un candidato primer ministro que es un verdadero chingarabís, pero me sorprende que nadie ponga un poco de énfasis en lo que tiene enfrente. Si lo que tiene enfrente es un frente popular, llamado así, Nuevo Frente Popular, encabezado por un personaje que es como Pablo Iglesias con 70 años, pero además antisemita. Es decir, un radical anticapitalista trosco con un componente antisemita mucho más fuerte todavía que el de Marine Le Pen. Y claro, esta disyuntiva es que en una potencia como la que tú acabas de definir, el primer motor de Europa, potencia nuclear, ojo, Ángel.
Sí, sí.
Es que es una barbaridad, y por cierto, también prosoviético, ¿eh? O sea,
Putin
va a ganar las elecciones en Francia, lo que pase.
Con los dos. Tengo invitado. Mateo Harat es periodista francés, freelance, y tiene la amabilidad de atendernos esta noche tan, tan complicada para el análisis de un francés. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cuál es tu lectura? ¿La extrema derecha por primera vez en la historia va a gobernar el Parlamento francés?
Bueno, en realidad hay muy pocas opciones porque por lo que ha explicado sobre el sistema de elecciones francesas es por circunscripción. Cada circunscripción va a elegir un diputado. Y para tener la mayoría absoluta tienen que tener 289 diputados del Congreso, de la Asamblea. El formato actual en Francia no les va a dejar de tener esa mayoría absoluta, así que normalmente el próximo domingo no van a gobernar todavía.
Interesante. ¿De dónde sale el voto al partido de Marine Le Pen? Porque, o sea, yo no me creo que la mayoría de la gente que ha votado al partido de Marine Le Pen, al Frente Nacional, sean de ultraderecha, sean neonazis, sean racistas. ¿De dónde sale el voto?
No, hombre, claro, eso es cierto. Es un voto que nace desde hace 2 años, sobre todo, desde la última elección de Macron, que no ha tenido mayoría absoluta y que ha gobernado, sobre todo con la reforma de las pensiones y todo, contra el pueblo, que no quería esta reforma, y hay mucha gente que se ha empobrecido en Francia y todo, y es un poco un voto de rechazo a Macron. Es mucho eso, y sobre todo en las zonas no urbanas, rurales y eso.
Te pregunto lo mismo por el otro lado. ¿De dónde sale el voto tan masivo para una coalición tan de ultraizquierda como la de Mélenchon?
Bueno, la coalición en realidad no se puede llamar de ultraizquierda, porque es una coalición de izquierda que reúne el Partido Socialista, ya, como el PSOE en España, uh-huh, los ecologistas, la Francia Insumisa y los comunistas. Es más de izquierda, si queremos decir. Uh-huh. Y bueno, es un voto que está en contra de la extrema derecha y de sus ideas racistas, antisemitistas y todo, y también en contra de la política de Macron, que es la política más dura económicamente, vamos a decir.
Oye, ¿cuánto preocupa en Francia el tema ruso, Ucrania, Putin? Porque es verdad que tanto Mélenchon como Marine Le Pen están más a favor de Putin que de Ucrania en este, con la que está cayendo en Europa.
Bueno, han tenido posiciones, sí, más en favor de Rusia en los años anteriores, pero ahora, en realidad, en el debate francés no se habla nada de Rusia o Ucrania. Es un debate muy nacional sobre lo que va a venir el país aquí y sobre todo las medidas en Francia. Y bueno, lo que han dicho todos los candidatos es que van a seguir apoyando a Ucrania, incluso el partido de Le Pen y de Mélenchon. Todos siguen apoyando a Ucrania.
Pues menos
de
mal.
Lo que dicen.
Sí, sí, menos mal. Maite.
¿Qué tal? Buenas noches, Mateo.
Sí, buenas noches.
Yo te quería preguntar por Macron, ¿no? Porque es verdad que analizas la decisión que ha tomado, que siguió un poco la estela de nuestro presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, el 29 de mayo, ¿no? Cuando dijo aquello de, oye, les digo a los españoles, yo el caos, ¿no? Yo la ultraderecha. Y a Sánchez le salió bien, a duras penas, pero le salió bien. Siguió gobernando, pudo conseguir apoyos parlamentarios. Pero claro, lo que ha hecho Macron es casi un boomerang, ¿no? Un disparo en el pie. ¿Tú contemplas la posibilidad de que Macron realmente, esto es una teoría que circula por ahí, lo que haya hecho, al final estas legislativas no le importan tanto, le importan las presidenciales, y es una manera de demostrar a la ciudadanía francesa, mirad lo que habéis elegido a partir de ahora y cuando haya que votar en presidenciales, votadme a mí?
Puede ser una lectura, sí, sin ninguna duda, pero yo creo que realmente la apuesta de Macron cuando ha hecho esta decisión fue que la izquierda no se uniera, que iban a ir con partidos diferentes, socialistas, ecologistas y todo, y que no iba a haber un frente popular, y que entonces el único frente republicano anti-extrema derecha se iba a congregar en su partido, y que él tendría una fuerza así republicana anti-extrema derecha. Esa era la apuesta de Macron en realidad. Ahora es una apuesta que está fallando y que va a perder esas elecciones sin ninguna duda. Y lo que le va a quedar es decir, pues mirad, os he dejado elegir y no podemos gobernar, porque no hay mayoría absoluta, no podemos gobernar, y además la extrema derecha no puede gobernar con sus ideas y todo. Y luego llegar a las presidenciales dentro de 3 años, a lo mejor con una segunda voz, bueno, un segundo soplo.
Y la última, Camacho.
Hola, Mateo, buenas noches. Te iba a preguntar por esto de las presidenciales del 27. ¿Macron tiene sucesor?
Bueno, no tiene sucesor ahora mismo. No se ha hablado de este tema porque, además, como ha cogido esta decisión, todos los ministros que estaban aquí y cogiendo peso, como Gabriel Attal, que era el primer ministro, uh-huh, Darmanin y todo, pues se van a quedar sin ministros, sin puestos. Así que todos esos personajes de la matronía, como se llama, se van a quedar sin puestos y no van a poder realmente sacar a la luz en el país. Así que de momento no hay ningún sucesor.
Pues menudo panorama. Mateo Haddad, colega, periodista francés, gracias por enseñarnos muchas cosas. Gracias, Mateo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao. Bueno, pues el domingo continuará. Menudo panorama.
Yo creo realmente de lo que decía Maite, que una de las intenciones de Macron es mostrar la insustancialidad del programa de esta gente, haciéndoles gobernar, además en una situación de crisis, la que no van a poder hacer nada. De hecho, este Bardella ya está diciendo, bueno, ya veremos cuando vea las cuentas y eso, lo que podemos hacer y tal, y hundirle un poco las expectativas a Le Pen para las presidenciales. El problema es que efectivamente no tiene sucesor, y en las presidenciales se puede otra vez ver el duelo Le Pen-Mélenchon.
Y luego yo también subrayaría la irresponsabilidad de estos dirigentes, ¿no? Lo que ha hecho Macron, lo que hizo Cameron también con el Brexit.
Oye, pero no era tan mal el ministro, el tío.
Ahora, fíjate, ha vuelto por la puerta de atrás a ser ministro, ¿no? Es que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Al final, para reivindicarte tú, que es lo que ha hecho Macron.
El problema
Macron,
está que la gente les vota, ¿eh?
Claro.
Porque el Brexit la gente votó.
Sí, pero...
Y a este venda, mira ahora.
Sí, pero al final le pones en cuestión el sistema, ¿no? Porque Macron sabía perfectamente que Marine Le Pen tenía un apoyo que además yo creo que con estas elecciones reivindicaba todavía la alternativa de Marine Le Pen, ¿no? Con lo cual eso sí que me parece peligroso, ¿no? Que tenemos pocos líderes y los líderes que tenemos, como son tan cortoplacistas, miran solamente sus intereses, pues llevan a las sociedades a lo que le ha pasado a Francia y lo que les pasará a otros países europeos en breve.
Pues tampoco estamos aquí para dar lecciones, ¿eh?
No.
El Supremo dice que no se puede amnistiar a Puigdemont, a Comín, a Puig por malversación. A otros sí. No por malversación, pero que a otros sí se les puede amnistiar.
Y ampliamos la lista. Tampoco a Junqueras, a Turull, a Romeva, ni Bassa. La única que ve cómo se levanta esa orden de detención contra ella es Marta Rovira. El Supremo, además, plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia. Puigdemont, ¿qué ha hecho? Reaccionar con un mensaje en redes en el que habla de la toga nostra, que esto quedaría mejor así con un acento un poco italiano. El presidente de Junts Turull,
sí,
la cosa nostra,
la,
¿no?
La toga nostra.
El presidente de Junts Turull habla directamente de golpismo.
Es una decisión claramente política.
Es una decisión claramente política que vulnera por encima de todo las normas más elementales de la democracia. Estamos ante un golpe de toga al Estado. Se trata de una decisión muy grave que vulnera el Estado de Derecho. El Tribunal Supremo se salta la ley de amnistía para seguir persiguiendo, para seguir haciendo de justicia contra el independentismo.
La verdad es que los tiene cuadrados, ¿eh? O sea, que hable de Estado de Derecho y de golpe judicial, un tío, en fin, cuadrados.
Son extraordinarios.
Sí, sí, sí.
Desde el gobierno no hemos escuchado a nadie, ¿eh? No ha hablado ningún ministro, pero sí que lo ha hecho el líder de la oposición, Núñez Feijóo.
El gobierno no ha sido capaz de aprobar sus presupuestos y solo ha tenido mayoría para aprobar una ley que, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla. Una letra de la hipoteca de su investidura que, como todos los demás, pagaremos todos los españoles.
Camacho, ¿por dónde lo pillas?
Bueno, la toga es nuestra, pero este se va a tener que buscar un apartamento turístico en Amberes, porque en Francia, como gane Le Pen, lo van a extraditar. Y porque en Waterloo ya no le queda dinero para pagar la mansión. Ojo.
Buscamos, no te preocupes.
Bueno, sí, pero bueno, ya va a tener que ser un apartamento. Pero un apartamentito. Y además no tiene ya no el parlamentario europeo.
Pero o sea, Le Pen y Puigdemont, claro. Ignacio, tuvieron sus alianzas en el Parlamento Europeo en su momento. Sí,
pero tienen amigos comunes en Rusia.
Pero ya han dicho también, salvo que Rusia le eche una mano. Pero bueno, hombre, yo creo que el Supremo es el pelotón spengleriano que salva la civilización occidental, que decía Spengler, ¿no? Estaba descontado. Yo creo que el gobierno también lo tenía descontado y sospecho que vamos a terminar viendo a Sánchez decir, veis, si es que esto es el imperio de la ley y tal, y blasonando también para intentar eludir el fracaso. Es interesante que el Supremo ha aplazado por el momento, postergado la idea de presentar una cuestión prejudicial en Europa que es suspensiva, para directamente asumir la responsabilidad de anular la amnistía a los líderes del proceso, a los principales cabecillas del golpe. El auto está muy bien razonado. Marchena ha encontrado dos puntos claves. Uno, que es la idea de que la malversación, a pesar de que la reforma legal última del gobierno decía que solo es para cuando, digamos, te lleves el dinero a tu casa, entonces le ha dado la vuelta, ha dicho no, es que esta gente, en vez de poner el dinero suyo en la organización del golpe lo cogió de la caja común. Por lo tanto, hay un lucro que es el que se ahorraron, el dinero que se ahorraron de ponerlo de sus recursos. Y por el otro lado, que era más fácil, la falta de consonancia de la amnistía a la malversación con la legislación europea, por cuanto además se ha producido quebranto financiero de los intereses europeos. Ahora bien, esto tiene partido de vuelta, porque es que ya todo lo...
Digamos que tiene segunda
claro,
fase.
Todas las decisiones del Supremo tienen partido de vuelta. Lo que pasa es que el laboratorio jurídico de Conde Pompidou va a tener que ampliar la doctrina que está preparando para revocar la malversación de los seres, y a ver cómo revoca también esta, porque Marchena lo ha cogido con mucha inteligencia, mucho talento jurídico, pero algo se nos ocurrirá. Pero eso va también tiene sus tiempos, ¿eh? O sea, de momento pues Puigdemont está fuera.
Sí, pero ya verás cómo lo harán tanto.
Y además se ha activado la orden, se ha mantenido en vigor la orden de detención. Si pisa España, va detenido.
Sí, una cosa es lo que dijo Sánchez que podía hacer con la malversación, otra cosa es lo que sabía que podía hacer y otra cosa lo que les dijo a los independentistas que iba a pasar, y ha pasado justo lo contrario, como bien decía Ignacio. Bueno, se ha impuesto el sentido común, la Sala Segunda del Supremo, que juzgó por varios delitos, pero uno importantísimo y que yo creo que es el núcleo que defiende Europa, es que el dinero público tiene un fin y que no se puede utilizar para otras cosas. Así que aquí no hay malversación de primera, de segunda, blanda, dura, ni nada por el estilo. A mí me ha llamado mucho la atención en el auto esta frase, que hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado a estos señores, dice Marchena, lo que no pudieron o no quisieron hacer con el propio. Es decir, naturalmente que eso tiene lucro personal. Cuando tú utilizas para embajadas dinero público, cuando lo utilizas para propaganda, cuando lo utilizas para tomar medidas secesionistas, te estás beneficiando en tus ideas, en tu ideología, te estás beneficiando y no estás utilizando el dinero que tienes en el bolsillo. Es evidente que esto iba a pasar. Como dice Ignacio, yo creo que el gobierno lo tiene descontado, pero esto hace muy difícil muchas cosas. Hace muy difícil que vuelva Puigdemont. Es verdad que Marta Rovira de carambola, porque solo estaba perseguida por desobediencia, y lo justifica bien el auto del Supremo. Viene a decir que la desobediencia sí entra dentro de los delitos amnistiables.
Antes hablaba yo con Joan López Alegre en el tema del día, y me decía algo que es cierto. Estaba fijando en Puigdemont, pues porque el personaje es así histriónico y no deja de ser.
Junqueras también queda en vida.
Cuidado, cuidado años, con la situación de Esquerra Republicana, que sí, que vuelve la otra, pero lo partes completamente en dos. Sí. A ver qué hace Esquerra Republicana, que es el socio de Illa.
Todo esto complica enormemente el escenario catalán. Supongo que Sánchez estará intentando decirles a esta gente, bueno, tranquilos, que esto lo arreglamos en el Constitucional. Pero eso efectivamente tiene otros tiempos y no creo que Pompidou pueda acelerarlos demasiado. Aunque es verdad que ha agilizado mucho los expedientes del Constitucional, pero bueno, tiene su tiempo, que en ningún caso alcanzan a los plazos de la investidura, de la negociación catalana. Maite citaba una frase del auto, pero hay otra que es que habla claramente de tratamiento excepcional y personalizado. ¿Qué es lo que es la amnistía? Una ley ad hoc redactada
por ella misma,
por el abogado de Puigdemont. Los juristas con los que yo he hablado dicen que en la primera redacción, la que había hecho el gobierno, evidentemente inspirada por sus cerebros jurídicos, que no voy a decir dónde están porque lo sabe todo el mundo, era mejor que la que salió, porque Puigdemont, o sea, su abogado Boye, se empeñó en todía más personalizar el tratamiento para él, para aunque fuera
para
completamente para el jefe, para que fuera no ya una amnistía ad hoc, sino una amnistía ad hominem. Uh-huh. Y le ha salido mal. Bueno, claro, hay que comparar el talento jurídico de Boye con la masa crítica que hay en la Sala Penal del Supremo, pues hombre, es bastante
sí, un
ejercicio arriesgado, ¿no?
y luego hay una cosa interesante, muy rápido, en el auto del Supremo dice una cosa que me parece fundamental, y es que los legisladores han corrido tanto en elaborar esta ley de amnistía,
hablan
que ni siquiera
hablan de precipitación.
Ni siquiera han podido explicar el razonamiento jurídico que obligaba una ley tan importante esta. Es que esto desnuda completamente al gobierno, a Boye, a Puigdemont.
Es que había que investir a Sánchez.
Eso es. Claro, es el principio de legalidad sometido
al calendario.
A que el presidente fuera presidente.
Matiz que me ha resultado interesante hoy, hoy tenían que ir los nuevos europarlamentarios al Congreso, han ido todos, el Albise también amenazando por ahí con no sé qué. Bueno, pero ha habido dos que no han acatado la Constitución, Toni Comín y Teresa Rivera. Esto es un fraude de una magnitud. Bueno,
cada uno tenía sus razones.
Uno está claro, pero lo de esta señora...
Vamos a empezar por Toni Comín, que es el candidato de Junts, porque claro, si viene a España... Es detenido, aunque él insiste en que lo de hoy no es relevante para ser eurodiputado, que según él, la ley española y la jurisprudencia europea le avala para ocupar su escaño sin acatar la Constitución. Pero Teresa Rivera directamente no ha recogido su acta porque entonces tendría que dejar el gobierno y ella lo que quiere es ser comisaria europea de medio ambiente.
Ya, a lo mejor eso ya es lo que tienen negociado. Pero es que era la número uno hace 15 días.
Sí, sí, del partido eso de hombre y ministra que debería dar ejemplo.
Yo es que como cada vez que la veo oigo lo del somos perros, perros, somos perros.
Bueno, y esos bailes que esos bailes que se marcan en las campañas electorales que, en fin, son un insulto a la estética.
Espera,
tiene que escucharlo.
Y nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales, defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes. Somos pedigüeños, bambis y perros.
Bambis y perros, y todos ahí mirando.
Esto cuando la hagan comisaria,
todos aplaudiendo.
Que la van a hacer porque Sánchez está negociando. Esto había que ponerlo en las televisiones europeas. Mire usted la comisaria nueva de
México. Así todos aplaudiendo ahí. Todos los perros aplaudiendo ahí. Lo ha dicho ella y aplaude.
Sí, se ha empeñado además Sánchez en convertirla casi en una estadista, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si recordáis aquella foto cuando estaban negociando en un Consejo Europeo que estaba rodeada de ministros de transición ecológica o los equivalentes en Europa, ¿no? Y desde Moncloa se nos dijo, fijaos, es una señora que tiene una capacidad de liderazgo, todos sus pares alrededor de ella escuchándole, ¿no? Bueno, pues al final es una señora que, por cierto, tenía dos carteras, transición ecológica, y no quiero recordar todo lo que ha hecho, entre otros, el daño que le ha hecho, por ejemplo, al sector del automóvil, y quiero recordar que es de reto demográfico. Esa señora es ministra de reto demográfico, Ángel Ignacio, no ha hecho absolutamente nada, y si tiene un problema España, precisamente, es el del invierno demográfico que estamos viviendo. ¿La habéis oído hablar alguna vez de ese reto?
No.
Pues estaba dentro de su nomenclatura como ministra.
Es que hay que poner los nombres en los ministerios, pues es un otra, cacho
también,
mental.
Esa también, sí.
Pero eso es
podían haberlo desdoblado, como dice Felipe, como hay pocos, podían haber creado otro para el reto demográfico.
¿Qué te parece lo de Teresa Rivera?
Pues una falta de respeto a la forma democrática, pero una más. Es que claro, si el otro día metieron de matute en una ley de paridad, quitarle las competencias al Senado y en un decreto de no sé qué era una reforma de la ley de enjuiciamiento civil, por cierto, para darle satisfacción a Puigdemont, en una de las cosas que pedía. Pues es que, de verdad, todo esto es un fenómeno de desinstitucionalización, que la gente no da importancia, porque aquí, total, ya se ha impuesto esto de que aquí lo único que importa es quién tiene un diputado más, y a partir de ahí, pues se tiene el poder omnímodo, el ganador se lo lleva todo. En este concepto de degradación democrática en la que ha asumido el sanchismo al país, que es una de las cosas que va a ser más difíciles de levantar cuando esta etapa acabe, que alguna vez acabará, pero ya se ha impuesto esto aquí, el que gana puede hacer lo que le dé la gana porque pues tiene mayoría parlamentaria. Pues miren ustedes, no, aparte de porque la democracia, como decía John Adams, es una cosa, es un régimen de leyes, no de personas, él decía de hombre, aparte de eso, porque también hay, también son formas, convenciones, códigos de decoro. Entonces, esto que ha hecho la señora Rivera es un fraude a sus votantes. ¿Que a sus votantes le da igual? Bueno, a muchos les dará igual, pero es un fraude al sistema. Es decir, es que no te presenta siquiera a recoger el acta por el que para el que has pedido el voto.
Y la anomalía, Ignacio, que continúe siendo ministra y vicepresidenta del gobierno habiendo sido candidata europea, es la primera vez que pasa. Tenía que haber dejado el escaño. Lo que pasa es que prefiere mantener el ministerio porque le ha servido también de plataforma política para hacer campaña electoral en Europa. Eso ya en sí es una anomalía. Ahora, agravada, como tú bien dices, porque ni siquiera recoge ni el acta de diputada, de eurodiputada. Es,
pues a ver, tiene a la mujer imputada. Tiene al hermano residiendo en Tailandia o en Elbas, en Portugal, da lo mismo, donde paga impuestos, pero que paga menos que aquí seguro, y no da ni chapa ni se le espera.
Pagar menos.
Tiene a Koldo y a Ábalos, hoy lo que publicaba Chicote en el ABC con lo de Delcy Rodríguez es maravilloso. Tiene...
también Teresa Rivera es lo de menos, vamos.
Anda, claro. Que no tiene plancha, colega.
Pero si es que le da igual.
Sí, totalmente.
Totalmente. Tiene al fiscal general a punto de imputación.
Spoiler. Déjame dos minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos formatos ahorro XXL al mejor precio. Un kilo de filetes de pollo ahora por 5,89. Ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Maite Alcaraz. ¿Qué estabas comentando fuera del micrófono, Camacho?
Nada, cotilleo.
Estábamos hablando
cotilleo
de las vacaciones.
Quieres seguir...
Cosas de vacaciones.
...desarrollándolo en la antena. Hoy tocaba la entrevista de esta semana de Pedro Sánchez en la cadena SER. Es que ya es de coña. ha dejado algún titular sobre el fiscal general del Estado curioso.
Sí, ha contado cosas. Nos ha dicho, por ejemplo, que el día 17 de julio va a presentar en el Congreso su plan de regeneración democrática, pero ya avanza que incluirá una propuesta para limitar la publicidad institucional en los medios y regular su financiación pública. Y el segundo gran titular lo ha dejado cuando le han preguntado sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente es ver cómo dirigentes del Partido Popular ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España.
Y Sánchez también ha vuelto a defender que su mujer no ha hecho nada mal. El viernes, recordamos, está citada a declarar ante el juez.
Es que el problema, es que lo ha dicho mal. El problema no es que el fiscal general del Estado cuente con todo el apoyo del Gobierno de España. Como no, es que el Gobierno de España cuenta con todo el apoyo del fiscal general del Estado, que es mucho peor. Pero bueno, pronto lo pillas.
Bueno, y cuando lo impute el Supremo, ¿qué va a decir? Que también cuenta con el apoyo del Gobierno de España a un ciudadano imputado.
Y su mujer.
Claro. Es que uno, vamos a ver, supongamos que la imputa, que no está tampoco, ¿eh? Hasta que no lo hagan, pues no procede. Pero bueno, tiene toda la pinta que lo pueden imputar. Entonces, vamos a ver, aquí hay un cualquier ciudadano, pasado al día siguiente, el fiscal pide su imputación. Entonces, claro, el ciudadano, el justiciable, como se llama técnicamente, puede decirle al fiscal, digo usted, pero usted que me cuenta a mí. Pero ¿cómo va a imputar a mí si su jefe es su jefe que está imputado por revelación de secretos? Entonces, bueno, en fin, pero claro, insisto, Ángel, que es que da igual, que aquí se ha construido una trinchera y todo lo que pase a este lado de la trinchera da igual. Y venga, vámonos para adelante porque aquí lo que importa es frenar a la ultraderecha y no sé qué. Y Albise, es que ahora está todo el día citando a Albise.
A ver, Álvaro García Ortiz, yo creo que ha hecho buena a Dolores Delgado y pensé que nunca iba a decir esto.
Rajas un poquito, la última de Delgado tampoco está mal.
Es, ya, pero, en fin, yo creo que además este es... no defiende la legalidad y además dos huevos duros, porque lo que hizo con el novio de Isabel Díaz Ayuso, que luego lo ha asumido en primera persona como responsable último, demuestra que se ha saltado todas las líneas rojas de alguien que debe velar, es el Ministerio Público, debe de velar por defender la legalidad. Bueno, pues él además intentó y consiguió que la Fiscalía de Madrid además se saltara la obligación de velar por una información absolutamente protegible como es la de un ciudadano, la información fiscal y de sus relaciones con el Ministerio Público. Bueno, lo ha hecho y efectivamente yo creo que se ha crecido en la suerte el señor García Ortiz. Se ha dado cuenta que en el sanchismo necesita soldados. Y se ha convertido en uno de los soldados. Yo creo que los dos más importantes que tiene Pedro Sánchez son él y Cándido Conde de Pumpido. Porque, bueno, todos los demás al final están a
sí,
sueldo,
luego,
¿no?
Pintoresco como Tezanos y tal. Pero
sí, pero lo importante, son lo claro, son los brazos, claro. Los brazos judiciales policía. O jurídicos en el caso del Tribunal Constitucional. Y sabe que en fin, que trabajan a favor de parte, ¿no? Se lo dijo el otro día Núñez Feijóo, el día siguiente en el Congreso después de firmar el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Es que usted tiene al fiscal general del Estado como abogado particular de su familia. Y por cierto, García Ortiz hoy también ha recibido un varapalo, porque hablamos de Sánchez, de la ley de amnistía. Es que la doctrina de García Ortiz, obligando a los fiscales, torciendo la voluntad y por cierto, humillando a los cuatro grandes fiscales del proceso, encabezados por Javier Zaragoza, fue eso, fue decirles que la malversación era peccata minuta y que se podía amnistiar.
Es que hay varios recaditos en el auto de Marchena a esto, porque cita expresamente algunos alegatos de los fiscales que este quitó, y para torcer el informe, que evidentemente la sala se ha pasado por sálvase a la parte. La diferencia entre Ortiz, García Ortiz y Pumpido es que Pumpido es muchísimo más listo. Y tiene mucho más empaque jurídico. Esto no es discutible. Y este se ha convertido en un más que en un soldado. Sí, en un soldado, pero un soldado de infantería. Es de ni siquiera en un
no está alto. Diplomado en Estado Mayor.
Claro, entonces esto de decirle por escrito a una fiscal, hay que sacar el dato este porque si no nos van a ganar el relato. Pero diga usted que usted no está para ganar ningún relato, que usted es el fiscal general del Estado. Entonces,
y decírselo por WhatsApp,
y claro, y la otra fiscal le dice, esto me lo pone usted por escrito.
ponche por escrito, porque tenía, obviamente tenía dudas, ¿no? Pues, y se lo pone por escrito. ¿Por qué? Porque le habían dado la orden de arriba de que había que atacar a Ayuso como fuera. Y, en fin, lo de Ayuso es otra historia, es decir, lo de esta gente con Ayuso, la obsesión que tienen con Ayuso es otra historia, mientras les pasa, ellos que utilizan muy bien esa táctica de fortalecerse la crítica, la utilizan muy bien, indiscutiblemente, no se dan cuenta que Ayuso hace exactamente lo mismo. Y mientras más la atacan, más se fortalece y más mayoría saca. Por cierto, quiero recordar, el PSOE es tercera fuerza en Madrid. Esto me lo decía, me lo decía con énfasis el otro día Felipe González.
Entrevista que publicó ayer la BC de Camacho.
Sí, exactamente, una entrevista. Yo creo que muy importante, con mensajes muy potentes, sobre todo contra Zapatero, que sabe que le estaba tocando un punto débil. Pero efectivamente, respecto a lo que decía de Madrid, es importante, porque a Pedro Sánchez no solo tiene animadversión por Isabel Díaz Ayuso, que la tiene, es que además se le es cara a Madrid. O sea, Madrid nunca ha querido a Pedro Sánchez, incluso cuando se presenta, que se presenta por Madrid, nunca es el candidato más votado en Madrid.
Se quiere encargar al pobre Lobato, que además que podía intentar caer con dignidad, pero me temo que va a caer sin dignidad.
Sí,
veremos,
sí.
Veremos. Cambiamos radicalmente de tercio. La verdad es que abrir los periódicos y las webs y los informativos ayer domingo, y se te cae el alma a los pies, Nekane.
Porque ha sido un fin de semana terrible. En cuanto a violencia machista, un total de 4 mujeres y 2 niños han sido asesinados. Vamos por partes. En Las Pedroñeras, en Cuenca, se encontraron los cuerpos descuartizados de Amal, de 30 años, sus hijos de 9 y 3. Existía una orden de alejamiento y es el único caso en el que había denuncias previas de este fin de semana. En Fuengirola fallecía también Petri, 76 años. Su marido la mató y después intentó quitarse la vida. Y en Zafarra y en Granada, Laura, de 20 años, era asesinada junto a su madre. El asesino, su expareja, se coló en la casa y esperó a que llegaran para matarlas. En lo que va de año en total, 19 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Este martes se va a reunir el comité de crisis para analizar estos crímenes. Ángela Carmona es presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Estaba en Mediodía COPE y avisaba del peligro de estos meses de verano.
Son meses en los que hay más momentos de ocio, en donde el maltratador quiere ejercer más control sobre la víctima. Especialmente los niños dejan de ir al colegio y se utilizan por el maltratador para vengarse y para hacer más daño aún a las madres.
Qué locura todo, ¿no?
Uf, es que además es suma y sigue. Yo, Ángel Ignacio, sigo pensando si no hay un efecto llamada en estas informaciones. Yo cada vez también lo tengo más claro. Evidentemente nosotros tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que informar de estas cosas.
Estoy convencido del caso de Ana Orantes, que hace 20 años ya, o más.
El famoso de la tele.
Exacto. Pero mira, una lección muy rápida que yo creo que hay que aprender. Ana Redondo acaba de echarle la culpa de nuevo a la ultraderecha. Dice que es que los mensajes negacionistas, como si
Ana
esto
es la ministra
de Igualdad, como si la sustituta
que nadie,
de
que nadie lo sabe.
Ya la sustituta de Irene Montero, que también no sé si la va a hacer buena, porque hacer buena Irene Montero ya tienes que echarle ganas, ¿eh? Pero bueno, hace unas horas le echó la culpa a la ultraderecha de que hay mensajes negacionistas y demás. Claro, ese reduccionismo según el cual los asesinos de sus exparejas o de sus parejas o incluso de sus hijos, que esto ya es el colmo de la crueldad, atienden a lo que dice un líder de la ultraderecha cuando dice que no hay violencia de género. En fin, es tomarnos por tontos al resto de la población. Es un insulto absoluto a la inteligencia. El problema que tiene la izquierda es que, afortunadamente para ellos, la derecha no utiliza las cifras contra ellos. Porque yo quiero recordar que en época de Zapatero se llegaron a los récords en asesinados. Y nunca escuché a Mariano Rajoy, cuando estaba en la oposición, echarle en cara eso. Sin embargo, la izquierda sí hace eso con la derecha. ¿Por qué? Pues lo que hay que dejar claro es que los gobiernos no matan a las mujeres. Ni la prensa, ni la policía, ni los jueces, esas cosas que dice la izquierda. No, los matan los asesinos. Y a por ellos hay que ir y hay que vigilarlos, pero hay un problema mucho más gordo que echarle la culpa e ideologizar la violencia de género. El problema de la violencia de género tiene que ver con la educación, tiene que ver con los valores, tiene que ver con muchas cosas. Hay que hacer caso a los expertos, que muchas veces, bueno, se hacen chiringuitos estos contra la violencia de género, que dan mucho dinero a una industria que se ha creado en torno a este feminismo de mita, pero que no solo bajan, no bajan las cifras, sino que aumentan. Por lo tanto, menos comités de crisis, menos observatorios de estos en torno al Ministerio de Igualdad, y más ley, sentarse con los expertos que de verdad saben y que no ideologizan este problema.
Bueno, no, escuchar y tener en cuenta una cosa, que no va a haber, igual que en tráfico, que no va a haber cifra cero, ¿eh?
Claro, soluciones milagrosas.
Que no las hay en ningún sitio, que siempre hay un HDP que hace una cosa de estas. Y no hay, en fin, hay que intentar que sean los menos posible. Seguridad, educación, en fin, lo que dicen Maite, experiencia. Pero no, es que llevamos 30 años instalados en la utilización política de la violencia de género. Incluso en debates nominales, que si debe llamarse de género, de sexo, familiar, no sé qué, una cosa absurda. Oiga, aquí hay gente que mata a sus parejas. Habitualmente hombres. No solo, pero habitualmente hombres, a las mujeres. Y esto, pues, insisto, no se va a acabar, pero hay que intentar reducirlo. Y reducirlo con políticas para reducirlo, no con políticas para hacer políticas sobre esto. Que es lo que habitualmente se crea, y se ha creado un clientelismo, y se ha llegado a hacer una ley que, aunque la constitucional la haya validado, discrimina positivamente, dice la ley, pero bueno, pues esto es lo de positivo relativo, discrimina al hombre sobre la mujer.
Como lo del crecimiento negativo,
claro,
¿no?
Discrimina al hombre sobre la mujer, claramente la ley es constitucional, pero es así, y no avanza, y no se avanza. Y no se avanza, ¿por qué? Pues por la misma razón que la pena de muerte no disuade al criminal. Porque el criminal no tiene en cuenta lo que le va a caer. Puede disuadir de malos tratos, no digo yo que no. Pero del tipo que va con la navaja en el cuchillo, no para nadie. Entonces hay que poner seguridad, hay que tomarse en serio las amenazas, hay que tomarse en serio la protección de las amenazadas. La señora de Cuenca estaba amenazada, estaba incluso en los registros.
No, pero es que había unos antecedentes brutales.
Claro. Y en la comunidad que estaba y tal, pero no le hizo caso a nadie.
Y luego, 570 millones de euros de presupuesto después en el Ministerio de Igualdad, ¿de qué ha servido? Pregunto, ¿de qué ha servido?
Para poner 1000 violadores en la calle.
Exacto. Y luego, los problemas de las mujeres, porque ¿quién habla de las autónomas? ¿Quién habla de la conciliación laboral? ¿En ese ministerio se habla de esas cosas? En fin, lo único que se hace es echarse las manos a la cabeza cuando hay estas cifras brutales, echar la culpa al empedrado.
Acaban de hacer una ley de paridad para quitarle las competencias al Senado.
Exacto. Entonces, claro, es que es una tomadura de pelo detrás de otra.
Es verdad, es un cachondeo.
Yo siempre apelo al otro feminismo, al feminismo que la izquierda moderada, siempre me acuerdo de Carmen Calvo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues se podía estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que avanzó bastante, fue transversal, pero claro, este feminismo de echarle el feminismo en la cabeza, por supuesto a vosotros, pero también a nosotras, a las que no entramos en ese paraíso que han creado estas feministas. Y no se habla de los problemas de la mujer, no se habla de la natalidad, de los problemas familiares, desde luego no se soluciona el problema de la violencia de género, no se hace nada. Se da a ganar a todos los, a esta industria, es que se ha terminado convirtiendo en una industria, que por cierto es lo que expresa mal Vox y los partidos de la derecha, lo expresan más mal, es que porque luego parece que están negando lo otro. No, si lo otro no hay que negarlo, es que pero también hay que denunciar esta parte.
Vienen unos tarugos y echan sobre esto un trazo grueso, y entonces lo que hacen es rearmar el discurso este de la ultracorrección política, que no sirve para nada.
Hemos empezado la tertulia hablando de Francia y quiero terminar la tertulia hablando de Estados Unidos, porque creo que no hemos comentado este tema con vosotros.
No, porque nos hemos enterado esta tarde de que el Supremo de Estados Unidos ha dicho que Trump tiene inmunidad por sus actos como presidente, pero no para los privados. Y se trata de una sentencia histórica que reconoce por primera vez cualquier forma de inmunidad presidencial. Falta por ver ahora si los tribunales consideran que afecta el caso del asalto al Capitolio. Pero de momento Trump no va a tener que acudir a declarar antes de las elecciones que se celebran ahí en Estados Unidos el 5 de noviembre. Donald Trump, ¿qué ha hecho? Bueno, lo ha celebrado, dice que es una victoria democrática.
A mí, cuando utilizan la palabra victoria de la democracia, esas cosas, es que al final a todos les pasa lo mismo. Todos utilizan la democracia como si ellos fueran la democracia. Pero Sánchez hace exactamente igual. O sea, los populistas de un lado acaban copiando a los populistas de otro, incluso en la terminología.
Sí, claro. Es que Trump es el ejemplo del populismo, si quieres, de derechas, bueno, dentro de estas categorías que le damos a todo, pero efectivamente se terminan confundiendo su persona con la democracia. Aquí tenemos a Pedro Sánchez, también un aprendiz bastante avanzado ya en populismo, que considera que a él hay que protegerle porque él defiende la democracia. Hombre, lo de Trump por lo menos lo que hace es acotar, ¿no?, en qué consiste la inmunidad que tiene un presidente americano, que hasta el momento no se conocía. A mí lo que me parece es que lo que le está ocurriendo a Estados Unidos, y casi volvemos al comienzo de esta tertulia, es un gravísimo problema que consiste en que, fíjate, lo que ha destilado esa sociedad, que tiene a un presidente inhabilitado, intentando volver a ser presidente, que en fin, que a los 10 minutos del debate ya se notaba que no coordinaba su pensamiento, y luego a un delincuente juzgado
y condenado por actos cometidos antes por de eso, la presidencia.
Por eso a mí lo que me llama la atención es que diga, no, esto era lo que tal, qué más da. Si hombre, pase lo que te pase, sigue siendo las encuestas que le disparan.
Claro, como dijo, ¿no?, que si mataba en...
Sí, pero es así, no, pero si es que...
iban a seguir votando.
Esto de la posverdad consiste en que la gente no consiste en mentir, en que mientan los políticos, consiste en que la gente esté dispuesta a cagarse todo lo que le digan los políticos. El otro día soltó, me parece que le contó la no sé qué...
30 y tantas mentiras en hora y media.
Un debate, claro, el otro, mientras el otro pobre hombre estaba balbuciendo allí, trastabillando. Bueno. Es una sentencia de amigo, claramente. Es decir, el tema de la división del Supremo y del Constitucional no es solo un problema nuestro. Esta es una sentencia de amigos porque, entre otras cosas, en el mandato de Trump se renovaron, no sé si 2 o 3 jueces y cambió la mayoría. Aquí todo suena. La votación ha sido 6-4. Pero es verdad. Primero que allí se respeta más al Supremo, que es a la vez Supremo y Constitucional, que aquí. Segundo, que es verdad que establece límites a la inmunidad, es decir, la teoría de que, claro, si el presidente no tiene inmunidad durante su mandato, él puede abstenerse de tomar decisiones, por si luego, cuando deje de ser presidente, queda a tiro de cualquier fiscal o de cualquier juez, digamos, ordinario. Es para esto se inventó en España el aforamiento, que no está tan mal inventado, y la inviolabilidad del rey, que equivale a esto. Lo que pasa es que la inviolabilidad del rey es permanente. Y me recordó una cosa, no sé si acordáis de la famosa entrevista de Frost con Nixon, cuando...
una película que lo recrea.
Una película, cuando Frost le dice a Nixon, que fue lo que verdaderamente le provocó la caída de su prestigio posterior a la caída del puesto, del cargo, le dice, pero usted no sabía que estaba haciendo algo ilegal. Y dice él, pero ¿cómo iba a ser ilegal si era el presidente? Lo que hace el presidente no es ilegal. Ahora acabo de decir el Supremo que lo que hace el presidente no es ilegal. Y que, por tanto, las famosas ocultaciones de las cintas no le hubieran costado el poder a Nixon.
Pero claro, es que esa inmunidad lo que te protege efectivamente de que alguien pueda utilizar la posibilidad de ir a los juzgados para entorpecer tu gestión. Pero traigo el asco a mi sardina y termino enseguida. Esto es parecido, salvando todas las distancias, a lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, con Magdalena Álvarez. Es decir, esta señora toma decisiones como política y yo considero que esas decisiones no están sujetas a la ley. Claro, no pueden ser perseguidas por la ley porque, en fin, un político tiene que tomar decisiones políticas. Es que es muy grave eso. En fin.
Ese es el escudo que está diseñado para amparar a Puigdemont y compañía.
Claro, claro.
Es que eran decisiones políticas.
Que tú te puedes esconder tras las decisiones.
Estas decisiones políticas eran contra la Constitución. El otro se puede discutir. El de los seres tiene una cierta discusión.
Pero, Ignacio, al final hay una responsabilidad patrimonial por parte de un político, porque está gestionando nuestro dinero. O sea, lo que hace no queda al albur de...
No la hay jurídica.
Claro, no la hay.
Reclamar,
Eso es.
Pero en cualquier caso, miras hacia Francia, miras hacia el Reino Unido, que lo has dicho tú antes, miras a Estados Unidos y dices, Dios mío, mira, miras aquí para casa, dices, madre mía, cómo está el mundo.
Y
éramos el mundo supuestamente avanzado.
Faltan 3/4, ¿qué tal?
Para que pase lo mismo.
Nazis que Le Pen ha echado
por extremo
de su grupo de...
porque le parecía demasiado
europeo. Joder. Que le parecía nazi, propiamente dicho, vamos.
Maite, gracias.
Gracias, Ángel.
Camacho, cuídate.
Buenas noches.
Gracias a los dos. El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Emmanuel Macron, que acaba de encajar una derrota especialmente dolorosa en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias. Y ya podemos decir que pase lo que pase en la segunda vuelta, Macron ha fracasado en su principal cometido. Es verdad que a lo largo de estos años el presidente de la República ha hecho muchas cosas buenas, sobre todo, y a mi juicio la más importante de ellas, es tratar a los franceses como adultos, intentar alejarles de los cantos de sirena de los extremismos, pero en su principal cometido, que era dejar una Francia más moderada, más equilibrada y menos dividida, está fracasando estrepitosamente. Ahora mismo Francia está partida en dos mitades que se miran con odio entre la extrema izquierda y la extrema derecha, con un centro que se diluye a gran velocidad. Es la consecuencia de la quiebra del sistema de partidos francés, también de cierta arrogancia elitista a la hora de contemplar los problemas de los ciudadanos de a pie, y las consecuencias se van a sentir no solo dentro de Francia, sino en toda Europa. Vamos hacia una nueva correlación de fuerzas en la legislatura europea, y más vale que las instituciones comunitarias tomen nota a la hora de gobernar y de decidir qué temas ponen y sacan de su agenda política, para que los ciudadanos que están expresando este hartazgo no acaben con el mejor invento que hemos tenido los europeos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Unión Europea.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien. O sea, es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
76.534, 76534, serie 36036.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los obispos de Canarias han hecho pública una carta en la que piden abrir el corazón a los migrantes que, sobre todo en estas fechas, llegan hasta nuestro país en busca de una vida mejor. Los obispos rechazan la instrumentalización ideológica y los discursos alarmistas en torno al complejo fenómeno de las migraciones y especialmente sobre los menores migrantes. Observan que el repunte migratorio responde a un contexto internacional de falta de seguridad y expectativas de futuro en muchos países, condicionados por los desequilibrios del comercio internacional, por guerras inducidas para controlar riquezas mineras y por gobernantes que no procuran el bienestar de sus pueblos. Muchos de los que inician un viaje tan incierto y peligroso no lo harían si en sus países se vivieran situaciones más justas y si en Europa se promovieran vías para una migración legal, ordenada y segura. Es cierto que los centros de acogida vuelven a estar saturados y que la insuficiencia de infraestructuras dificulta una acogida acorde con los derechos humanos de los menores no acompañados. Esa es una razón más para valorar el trabajo de muchos voluntarios que se dedican a acoger e integrar a las personas migrantes. Es prioritario crear una cultura del encuentro, superar la fobia al extranjero, luchar contra las mafias y favorecer el desarrollo en los países de origen. No es fácil, pero con las palabras del Papa Francisco podemos decir que afrontar estos desafíos es una tarea verdaderamente humana, en la que no hay que desanimarse y para la que tenemos que seguir construyendo cada día redes de amor y faros de esperanza que iluminen las sendas de una nueva humanidad.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la